Pues ya lo hemos avanzado hace unos minutos cuando adelantábamos los contenidos que iban a cubrir este tiempo de información, de entretenimiento, de todo hasta las 2 de la madrugada. Uno de esos contenidos hoy tiene que ver con la salud. Evidentemente está aquí ya Elipio Gutiérrez. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué
tal? Tú todo por la salud de Madrid.
Hola, ¿qué tal?
Siempre, por la salud de, sobre todo de los madrileños.
De los madrileños y de Madrid. Oye, al final bueno, los madrileños hacemos Madrid.
Sí, sí, y la salud de la ciudad, que tampoco está mal saberlo.
Por eso.
Tomar todas aquellas acciones o medidas que nos sirvan para que respiremos un ambiente mucho más sano. Eso siempre viene bien a todos.
Simplemente yo lo que quería decir, aparte de darte la bienvenida a Lipio y ahora seguiremos saludando a los invitados, que es que en esta casa, en Telemadrid y en Onda Madrid, no se entiende la salud sin tu figura.
Claro, fíjate. Pues nada, pues aquí estamos, dispuestos a servir.
Venga.
En la medida de lo
para
posible.
Proteger y servir.
Para
hoy también para
servir.
Proteger, porque sí, hoy vas a hablar también de un asunto. Comentábamos que ya mucha gente está ya con la cabeza en la Semana Santa, planificando esos viajes, esas salidas, que mucha gente va a coger el coche. Coche para un desplazamiento largo.
Claro, ¿y de qué vamos a hablar? Pues yo creo que merece la pena, aunque solamente sea recordar algunos consejos que muchos seguro que nuestros oyentes ya los conocen, pero no está mal recordarlos de vez en cuando porque estamos hablando de la salud al volante. Y ahora, efectivamente, que llegan unos días en los que, bueno, este año, ya veis, tenemos una Semana Santa que va prácticamente unida, como es tan tarde, el Jueves Santo es el 19, Viernes Santo el 20, va prácticamente unida a la semana típica del puente más grande en Madrid, coincidiendo el 1 de mayo.
El 1 de mayo el Día del Trabajo y el 2 el Día de la Comunidad.
Y el 2 de la Comunidad, con lo cual van a estar prácticamente unidas. Y a la hora de, bueno, pues de desplazarnos, de manejarnos con nuestro vehículo, pues hay que tener en cuenta algunas cosas. Además, añadido, acabamos de cambiar la hora, hemos pasado al horario de verano, es decir, hemos retrasado una hora, hemos dormido una hora más este domingo pasado.
Una menos.
Una menos, efectivamente, porque era a las 3 poner las 2 de... No, al revés, era a las 2 poner las 3
de la
mañana.
Yo sé que hemos dormido una hora menos porque yo todavía lo voy arrastrando.
Una hora menos, efectivamente. Bueno, y eso es un cambio que que a veces cuesta y hay personas que lo llevan regular. Y además coincide con una época de que estamos en primavera. Y con la primavera vivimos en una época de alergias. Y ojo, porque las alergias cuando conducimos pueden ser peligrosas. Estamos sometidos o expuestos a estornudos. Ese momento parece una bobada, pero son décimas de segundo que perdemos la concentración y dejamos de mirar la carretera. Y entonces hemos dicho, pues oye, merece la pena dar un pequeño repaso a esos problemas habituales que pueden surgir, y más en esta época, en relación a la conducción y a cómo mantener nuestra salud. Y para eso pues hemos decidido que estuviera con nosotros y le hemos pedido que viniera esta noche a acompañarnos aquí a Oreste Serrano, que es responsable de comunicación y relaciones institucionales de la Fundación Española para la Seguridad Vial, FESVIAL. Muy buenas noches, Oreste.
Muy buenas noches, aquí estamos. Con cambio, sin cambio horario, aquí estamos despiertos.
Efectivamente. Por cierto, una de las cosas que suele pasar con este cambio horario, del horario de invierno al de verano, como hemos dormido en general una hora menos, tardamos unos días en reacondicionar nuestro reloj biológico a esta situación. Y hay muchas personas que esta primera semana la llevan fatal, con signos de somnolencia, con cansancio, en fin, que no tienen muy claro lo que ocurre, y eso al volante es peligrosísimo.
Es muy peligroso, evidentemente. O sea, es el sueño, que es un factor que nos resta mucha atención para multitud de tareas. Baste pensar que a veces nos metemos en la cama y cogemos un libro y no pasamos de 5 líneas y nos hemos quedado fritos, pues imaginar esto al volante. El volante esto puede ser muy grave. Y efectivamente el cambio horario, la época de la estación de la primavera, no solo es el desajuste este de esta hora más o hora menos que dormimos, sino que tardamos más en acomodar esos hábitos, y luego también pues las horas de luz, que parece que, ¿no?, que también nos influyen mucho, ¿no? El hecho de que amanezca ahora más pronto o más tarde, quiero decir, nos levantamos a la hora que nos levantamos antes, pero sigue siendo de noche, y el ocaso se produce un poco más tarde, con lo cual pensamos que todavía es pronto y realmente estamos en unos horarios ya más tardíos de alargar la vida, la vida útil nuestra, ¿no? Como decir, nuestra batería, ¿no? Como el teléfono móvil.
Orestes, en este sentido es interesante, por lo tanto, en función de la época del año, planificar también el horario en el que vamos a hacer un viaje,
Absolutamente.
Esto.
O sea, planificar un viaje es absolutamente necesario e imprescindible. Es decir, hay un montón de factores que dependen pues de la ruta, de la climatología, de que acomodemos nuestro vehículo al recorrido que vamos a hacer, si va a ser montaña, si va a ser playa, si vamos a pasar por sitios con nieve, si vamos a pasar por sitios secos. Todos estos factores, por un lado, nos influyen a la hora de planificar en cuanto al vehículo. Llevar el equipaje necesario, Es decir, no llevemos ni de más ni de menos, porque bueno, de menos puede ser un problema.
Eso yo creo que va a ser difícil. ¿Eh? Porque, claro,
pero muchas veces cargamos el vehículo con muchas cosas de más, por si acaso, y esto que hace, pues nos resta, nos añade mucho peso, y el peso es una cosa que nos va a hacer que el vehículo se mueva con mayor lentitud, que consuma más y que, bueno, pues también a la hora de esa colocación de los equipajes, pues también es muy importante a la hora del movimiento del vehículo.
Pero yo me refería también más al tema del horario, es decir, en función de la época del año, pues voy a salir más temprano, voy a salir más tarde.
A ver, es importante planificar esto que estás contando, que es muy importante, es planificar ese recorrido, los horarios de salida, pero sobre todo
las paradas.
Las paradas, o sea, parar cada 2 horas o 200 kilómetros, porque esto es... O sea, cuando lo decimos para el volante es una cosa muy reiterativa, pero lo decimos igual para todo el mundo. O sea, nosotros en nuestra vida habitual, nuestra mente es muy poco capaz de mantener la atención en una cosa más de hora y media, 2 horas. Nos pasa con una película, nos pasa con un programa de radio. Este no, las dos horas.
Además, tiene la medida adecuada. Pero 2 horas que son de principio a fin.
Exactamente, está todo muy medido. 2 horas es una clave. Y en 2 horas la atención decae. Y aunque no nos demos cuenta, porque realmente cuando decae la atención, no somos conscientes de que la atención está decayendo. Y eso pues nos pasa factura, porque realmente los síntomas de la somnolencia y de la fatiga a veces pues nos pasan desapercibidos. ¿Y esto qué hace? Que en el caso cuando vamos al volante agrava mucho el accidente, porque el accidente que se produce por fatiga y somnolencia es de los más graves, porque no hay capacidad de reacción. Cuando nos dormimos y tenemos el accidente, no hay pisadas de frenada, no hay maniobra evasiva, es decir, cuando nos dormimos y impactamos con todas las consecuencias.
Lo que pasa es que muchas veces nos parece que todo va con los demás, no con nosotros. O sea, te hablan, por ejemplo, pues eso de que la fatiga, ahora mismo lo estáis diciendo, que es uno de los factores que interviene en más accidentes de tráfico, y sin embargo uno no ha descansado lo suficiente o a lo mejor madruga demasiado, porque también es verdad que como se quiere apurar el tiempo, tú tienes 3 días de vacaciones o 4 días de vacaciones y dices, bueno, pues voy a apurar y madrugo, salgo a la hora que sea o apuro y me voy a última hora, y no caemos en eso porque preferimos pues esas horas disfrutarlas con la familia o disfrutarlas en el lugar de vacaciones, ¿no?
Tienes toda la razón. En estas fechas, sobre todo en todas las operaciones de movimiento, de desplazamiento, sobre todo vacacionales o fin de semana, se producen muchos más accidentes y más graves en los momentos de salida que en los de retorno. ¿Por qué? Porque intentamos, efectivamente, lo que estás diciendo, Begoña, apurar al máximo el tiempo. Y entonces nos ponemos al volante súper cansados después de todo un día de trabajo o de lo que hayamos hecho, con toda esa fatiga, nos metemos al volante y nos vamos a meter por delante, valga la redundancia, 200, 300, 400 kilómetros.
O 600.
Más 600, el atasco los que de sean. Salida, que te más cambia el atasco toda salida, la planificación.
Porque efectivamente, entonces, todo eso son comprar más papeletas para el riesgo, ¿no? Nos ponemos más al riesgo, salimos ya fatigados. O sea, estamos diciendo, hay que salir descansado, planificado, y lo que hacemos es todo lo contrario. Vamos a aprovechar desde el primer minuto y nos metemos todos en el coche, todos a la vez, todos salimos el mismo día, todos intentamos volver el mismo día, y esto en Semana Santa es una de las operaciones más complicadas, porque efectivamente, en todo el territorio nacional, salimos en las mismas fechas y volvemos en las mismas fechas y nos concentramos en unos mismos destinos muy, muy, muy cercanos.
Claro. Cuando hablamos del riesgo de la somnolencia como consecuencia, puede ser algunas personas más afectadas que otras ahora porque tenemos reciente el cambio horario. Pero en cualquier caso, por la circunstancia que sea, si no hemos tenido un sueño reparador, tenemos problemas de respiratorios y tenemos eso que se llama la apnea del sueño, es muy frecuente que esas personas sufran esa somnolencia que le hace dar esas cabezadas que a veces nos pasa cuando estás en casa, sentado en el sofá, viendo una película o en fin, en cualquier ambiente, bueno, pues cuando estás al volante también, y no siempre nos damos cuenta, por si alguien piensa, bueno, eso tampoco es tanto, yo voy a dar algunos datos que ponen, nos dan idea de lo que estamos hablando. La somnolencia al volante es un factor de riesgo que está presente entre un 15 y un 30% de los accidentes de tráfico, o sea que no es una cuestión menor. Hay un estudio europeo que dice, se encuestó a más de 3.000 conductores europeos y se afirmó que el 20,5% de ellos reconocía haberse quedado dormido al volante, y de estos un 7% había tenido un accidente. Y en cuanto a lo que comentaba Oreste relacionado con las horas de planificar el viaje, es fundamental, porque no es lo mismo conducir de noche, que exige una concentración mayor a todo lo que ocurra, que de día, que tenemos, digamos, nuestro reloj biológico también está más preparado para estar más atento. Los accidentes por sueño se suelen producir entre las 2 y las 6 de la madrugada y entre las 2 y las 4 de la tarde. que es curioso para tenerlo ahí fijado, de 2 a 6, o sea, en la madrugada y en el mediodía, o a la hora habitual del después de la comida, ¿no?
Efectivamente.
La siesta.
Exactamente. Es. O sea, has definido muy bien las franjas en las que corremos más riesgo, por un doble motivo. O sea, efectivamente, en las horas de madrugada es cuando nuestro cuerpo se habitúa o está en ese periodo que, por naturaleza, nos está pidiendo dormir, hay poca luz, en fin, todas estas cosas, claro, que nos hacen que nos apetezca dormir, y efectivamente esto por la noche ocurre. Y después de comer, pues efectivamente la digestión que hace, pues nos quita el riego del cerebro, porque lo necesita el aparato digestivo,
claro.
Y pues esto hace que se relajen otras constantes, y esto nos afecta efectivamente al sueño. Y en lo que dices, efectivamente, y muchas veces no somos conscientes de que estamos padeciendo esos, claro, síntomas. Y en lo que comentas de la apnea, es cierto que hay entre un 4 y un 6% de la población que la padecen, y la mitad de ellos a lo mejor no son conscientes o no se están tratando. Y luego, además, pues hay otro factor. No depende lo mismo si somos hombre o mujer, no está masa corporal. Pasa lo mismo que con el alcohol. Si hemos estado trabajando, haciendo un ejercicio físico antes que después.
Para el sueño también interviene la diferencia entre hombre y mujer.
Hombre y mujer, la actividad que estés haciendo.
A mí eso me lo explicas, porque vamos, yo no había oído eso nunca.
Porque el gasto energético que realiza el organismo es mayor en el hombre y tiene más capacidades que en la mujer.
Mira, hay una equivalencia.
Y eso también afecta.
Perdona, Lipio. Uh-huh. Hay una equivalencia. Hay muchas veces conducir con sueño equivale a conducir con una tasa de 0,5 de tasa de alcohol.
De alcohol.
¿Vale? Ajá. Y esa tasa de alcohol también influye, o sea, ese 0,5 puede no influye de la misma manera en las personas, en todas, claro, las personas. Es decir, uh-huh, todos tenemos un 0,5 o un 0,10, pero efectivamente depende de nuestra masa, de la hora del día. En fin, hay una serie de factores a lo largo, lo mismo que conducir con alcohol, uh-huh, que no nos afecta igual si somos hombre o mujer, tenemos más masa corporal, si es por la mañana o por la tarde, si hemos comido o no hemos comido, si estamos o hemos comido o estamos en ayunas. Y el sueño afecta, y la fatiga nos afecta de igual modo. Si llevamos 17 horas sin haber pegado ojo, o 2 días.
Ya, si yo todo eso lo entiendo, claro. Lo que no me has dicho es lo otro, pero tenemos a Fernando al teléfono esperando, creo.
Tenemos a un compañero de Orestes, que es Fernando Minaya, también de Fesvial. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Aquí estoy apuntando todo, ya lo tengo claro.
Pero Fernando, a ver si me respondes tú, porque Orestes y Alipio yo no los he entendido cuando me lo he hecho. ¿Por qué una mujer y un hombre tienen distinta capacidad a la hora de aguantar el sueño?
Bueno, pues frente al riesgo y frente a la conducción, está frente al riesgo de tener un accidente, y frente al sueño está muy claro. El metabolismo de la mujer y el metabolismo del hombre van completamente diferentes. ¿Vale? En el sentido en el que corre más, menos. Cuando es más joven, más mayor. Es decir, fisiológicamente tenemos esas diferencias. Y esas diferencias se transmiten justamente en eso, ¿no? En que en el sueño puede afectar en mayor o menor. No lo tengo yo claro qué cantidad de diferencia puede existir, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que hay unas diferencias entre hombre y mujer. Y así lo dicen los datos estadísticos,
bueno,
¿no?
De, a la hora de hecho, siempre se ha dicho que las mujeres pueden hacer más cosas que los hombres a la vez.
Yo lo defiendo sin base científica, pero yo digo que
sí. Y los hombres, si nos dormimos, nos dormimos, y si estamos leyendo.
Una mujer medio dormida todavía puede ser.
Exacto, ¿ves cómo hay diferencias?
Pero eso no va con vosotras, o sea, en el caso de vosotras.
Aquí estamos despiertos al 100%.
Hombre, yo he entendido el símil que has puesto ahora, Fernando, de una persona más joven y más mayor, claro, sí. Aquí yo ya me lo noto. Uno cuando es joven puede aguantar más tiempo sin dormir, y según te vas haciendo mayor, no, pues quizá esa sea un poco la diferencia, ¿no? Lo que has dicho del metabolismo te va cambiando, y también varía en función de sexo, y efectivamente un sexo u otro a lo mejor vence mejor el sueño que otro.
Pero te diré todavía más, o sea, hay algún estudio en el que nos indica que una mamá que acaba de dar a luz, o que ya el niño tiene poca edad, también tiene, ¿por qué? Porque su sistema de alerta está muchísimo más activado que otro. Entonces, frente a la conducción, conduce bastante mejor. No hablo solo del niño, sino de que su sistema, su propio sistema está indicando, ese sistema de alerta está mucho más elevado para las circunstancias del tráfico.
Hay que ver qué cantidad de cosas pueden influirnos a la hora de conducir, y no hemos entrado de lleno en otra cuestión, como puede ser las alergias en esta época del año, que te pueden producir una fatiga, o incluso si te estás medicando, tener mucho cuidado con esas sustancias que estemos tomando por prescripción facultativa, pero que nos pueden afectar a la conducción.
Hombre, yo te digo, yo que soy alérgico y que me pasa, claro, yo tomo antihistamínicos en esta época del año, en la que las manifestaciones alérgicas están a la orden del día como consecuencia de la polinización.
Ya no dan tanto sueño como antes.
Ya no dan tanto sueño, eso es una ventaja, pero es cierto que cuando tú estás conduciendo y te viene el momento que tienes que estornudar, generalmente cerramos los ojos.
Uy,
son décimas de segundo, pero pueden ser vitales, de la misma manera que si atiendes el móvil cuando estás conduciendo, ¿no? Yo no sé qué datos manejáis vosotros de ese tipo de despistes, de cómo, pues eso, un estornudo puede generarnos un riesgo de accidente, claro.
Bueno, un estornudo por sí mismo no es un riesgo que esté analizado en ese porcentaje.
Yeah.
Pero sí es cierto que lo mismo que con el sueño o cuando tienes estos problemas de alergia y te estás medicando, pues sí es cierto que es una manera de estar un poco más estresado. Por un lado tienes las constantes de la atención, pues como cuando conduces con un trancazo. Bueno, conduces o no conduces, pero
sí,
tienes
sí,
un trancazo
sí.
Y estás en tu casa hecho polvo y no quieres saber y que no te hablen y no quieres ni mirar.
O lo que es peor, vienes a trabajar porque no tienes fiebre, pero indudablemente Tu nivel de atención no es el mismo.
Exactamente.
Sí.
¿Hola?
Incluso, perdón,
sí.
O incluso un efecto que se está produciendo ahora con estos cambios de tiempo, con este cambio climático. De repente hace un sol de justicia y hace calor, ahora hace frío, ahora pasamos más frío. Es el efecto este de la astenia primaveral que hace que potencie la fatiga de manera brutal. Ese me encuentro más cansado, ese moqueo, con lo cual no solamente el poder tomar antihistamínicos, sino estos catarros tontos que nos pasan y que nos tomamos un paracetamol y que nos tomamos un ibuprofeno, ¿no? Pues influye muchísimo la conducción y sobre todo la percepción. ¿Por qué? Porque habitualmente da sueño. ¿Y por qué da sueño? Porque claro, nos hemos metido un tóxico dentro de nuestro cuerpo y ese tóxico, nuestro cuerpo está flipando. Yo quiero más de eso, ¿no? Dame más. Ese me da sueño.
Nuestro cuerpo yonki. De todas maneras, es verdad que despreciamos habitualmente el efecto de que cualquier medicación, a veces crónica, o sea, a veces para una enfermedad crónica, una medicación habitual o puntual, pues por eso, porque nos encontramos mal, porque estamos empezando con un catarro, porque nos hemos tomado un antiácido, yo qué sé. O sea, no miramos nunca el prospecto de los medicamentos a la hora de conducir, ¿no, Alipio?
Efectivamente, eso es fundamental, saber qué tipo de fármaco estamos tomando para saber qué tipo de efectos secundarios, que todos los tienen, nos pueden causar. Y si uno de ellos es la somnolencia, pues viene ya así explicitado. Hablábamos de los antihistamínicos para los alérgicos, pero hay otro tipo de fármacos que pueden generar una cierta falta de atención o de reflejos en el organismo, y eso puede ser decisivo si estamos manejando una máquina como es un vehículo o cualquier otro vehículo de trabajo. Puede ser en el campo, pues imagínate un tractor, o en las ciudades o en cualquier otro sitio, las excavadoras, las maquinarias que se utilizan en la construcción, en fin, para el traslado de materiales. Y eso está a la orden del día y genera accidentes, y no digamos los accidentes que pueden estar como consecuencia de eso en aquellas personas o trabajadores autónomos que se dedican al traslado de mercancías. Eso, en fin, ahí hay una casuística espectacular también.
Bueno, hay muchos factores, efectivamente, que te pueden restar la atención.
Pero, sí, Fernando.
Yo tengo una pregunta.
Pregunte.
Pero si tú estás para responder, Fernando.
Ya, pero...
Pero esta se la sabe.
Pero debe haber alguna pregunta interesante que se nos está escapando.
Esta se la sabe.
Sí. Oye, ¿y sabemos cuál es el icono que cuando una persona lo ve sabe que va a influir por... O sea, está en el medicamento y, por tanto, no debe conducir si ha tomado ese medicamento?
Bueno, no debería.
Faltan los grillos sonando.
A ver, cuenta.
Bueno, pues es una especie de triángulo.
No es una especie, es un triángulo de peligro. ¿Cómo está recogido el reglamento?
Madre mía. ¿Cómo se nota que es de noche?
Bueno, pues que hay que mirar el prospecto si estamos medicándonos antes también de emprender el viaje.
¿Cómo es? ¿Un triángulo?
Y un vehículo
es
dentro.
Es un triángulo rojo y un vehículo dentro.
Ajá.
Que nos indica que no se puede conducir. Y hay muchos, cuando tenemos problemas de sueño, problemas temporales de sueño, tipo dormidina, que tiene doxilamina, ¿vale? Que influye la conducción. conducción y te lo dice específicamente. ¿Cuánto tiempo no puedes conducir cuando te has tomado, pues una además, como vamos, de 12 o de 24? ¡Ay, de 24! El yonki que estábamos diciendo antes. O sea, ojo, porque influye muchísimo la conducción. Y bueno, pues hombre, no hay estudios específicos sobre que eso pueda dejar rastro, pero independientemente, cuando te hacen un control de alcohol y drogas, pero sí es importante tener en cuenta de que sí que influye muchísimo en la conducción. Y si yo me he tomado un tipo de medicamento a las 2 de la mañana, ¿vale?, porque ya no aguantaba más, acabo de escuchar el programa y tengo que continuar, ¿vale? Bueno, pues a las 6 de la mañana sigue influyendo ese medicamento. Ojo con ese tipo de medicamentos, porque la gente, yo creo que no es muy consciente de lo que está tomando.
Yo he tomado nota de una cuestión cuando he escuchado a Fernando hablar de estos cambios, por ejemplo, de temperatura que se producen ahora tan bruscos, y he pensado en la ropa, también vestirse adecuadamente para el viaje, porque cuántas veces nos ha ocurrido que vamos súper abrigados y de repente empieza a darte el sol y te empiezas a agobiar y te intentas quitar la chaqueta mientras vas conduciendo. Claro. Y dices, no, o sea, una temperatura adecuada dentro del habitáculo, y si por cualquier motivo cambia la circunstancia, me paro. No, esto es una obviedad, pero se nos olvida hacerlo.
Efectivamente, la ropa y la temperatura del vehículo, que de algunas maneras van en paralelo y pueden estar acompañadas de este cambio de temperatura y agravarlo, sí van muy relacionadas con nuestro comportamiento. Es decir, por un lado nos puede producir fatiga, o sea, o somnolencia, es decir, un exceso de temperatura también nos cansa antes, nos fatiga, nos estresa. Y por otro lado, el exceso de ropa al volante también, sobre todo en el caso del conductor, es un riesgo porque no le permite a veces maniobrar cómodamente, y luego a la hora de llevar el cinturón de seguridad, que es absolutamente obligatorio, el exceso de ropa hace que el cinturón de seguridad a lo mejor no cumpla al 100% su misión. Es decir, hace como una capa, una burbuja, y no te sujeta. O sea, ese colchón que realmente tienes que tener con el cinturón de seguridad, si llevas un exceso de ropa o un abrigo, pues puede ocurrir que el cinturón...
efectividad.
No, que solo que el cinturón sujete el jersey o el abrigo y tú te escurras y desaparezcas.
Oye, otra cosa, estamos hablando todo el rato de somnolencia y no ha salido todavía a colación el tema del café. O sea, a ver, todo el mundo, cuando tiene un poquito de sueño y se tiene que poner al volante, pues porque no te da tiempo, porque te vas pillado, porque quieres aprovechar, dice, me tomo un par de cafés o me tomo una bebida de estas de, no digo marca, pero todo el mundo sabemos de cuál hablamos.
Energética
de esas. ¿Eso vale para algo?
Pues yo quiero hacer esa pregunta, a ver, que tanto Orestes como Fernando que nos digan. A ver, para evitar esa situación de posible somnolencia, ¿está bien que tomemos café durante los viajes o antes de...?
Bueno, lo mejor es descansar, evidentemente. Salir descansado...
A ver, que sí, todos lo sabemos, sí, ya nos lo habéis contado, lo entendemos, Orestes, pero...
Beber café...
Quiero decir, todo el mundo al final lo hacemos mal, pero lo hacemos mal por un motivo, no porque queramos hacerlo mal, sino porque vas con unos horarios apretados, tienes que llegar, en fin. Si no son las condiciones idóneas, pero uno quiere rebajar un poco el riesgo de tener esa somnolencia, pregunto, ¿el café es... vale para algo?
El café ayuda. La bebida energética tiene un riesgo, pero el café ayuda.
Vamos, entre pararse y tomarse un sol y sombra y un café, está claro que café.
No, yo voy a recomendar siempre el café.
Café o agua, hidratarse.
Efectivamente. Una bebida azucarada va a ayudar bastante más, ¿vale?
¿Más que el café?
No, o como el
más
café.
Que si te paras, que consumas algo así,
pero,
¿no?
Pero ser conscientes de que el café per se, no nos confiemos al 100%. Me tomo un litro de café y con esto aguanto con otra aroma. Porque esto pasa como con las bebidas energéticas. Si tú estás cansado, lo mejor es descansar. Es lo que decíamos antes. Uh-huh. Es descansar, si puedes darte un paseo, que te dé el aire fresco. Uh-huh. ¿Vale? Recuperarte. Sí. Pero el café y las bebidas, y más especialmente con estas bebidas energéticas que decimos que a veces nos pecamos ese chute y dices, ¡hala, subidón! Pero cuando ese efecto desaparece en seco, las consecuencias son tremendas, porque recibimos, o sea, todo el sueño que hemos despejado, que sigue ahí retenido, aparece y aparece aumentado.
Ajá. Fernando, que tienes ganas de intervenir.
Sí, veo que seguís en el momento, John. Bien. A ver, el azúcar le pega un zurriagazo al conductor que no te quiero contar nada. Abre los ojos y dice, va, ya puedo. ¿Dónde veo yo el riesgo? pues en esos últimos minutos, en esos últimos kilómetros que nos quedan, bueno, me tomo un café y ya sé que voy a llegar. Bueno, pues va a depender y es importantísimo que sepamos cómo fisiológicamente nuestro cuerpo nos está mandando mensajes. Yo puedo tomar un café y el café tiene un proceso, el azúcar tiene la curva de glucosa que obviamente influye en la conducción. Tenemos que saber qué nos está diciendo nuestro cuerpo. Me pican los ojos, abro la ventanilla, subo la radio y me pongo a cantar por Mónica Naranjo. Es decir,
yo todo eso lo he hecho. No con Mónica Naranjo, pero todo lo he hecho.
Todo está estudiado. Lo tenemos todo analizado.
Entonces, a ver, cualquier bebida hay que valorar y tiene que el conductor saber qué tiempo le queda, cuánto va a tardar en llegar y que eso tiene un efecto limitado, ¿vale? O sea, no es me tomo un café y ya puedo tirar otras 8 horas más. No, eso es, pero ni café, ni zumos, ni bebidas azucaradas. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo va a influir en la conducción, en la percepción, en la atención. Y es que cuando vamos dormidos, es que estamos perdiendo una barbaridad de información de nuestro entorno. Más o menos entre un 50 y un 60% de todo lo que ocurre en nuestro entorno. Si eso encima le metemos velocidad, efecto túnel, y si eso encima le metemos somnolencia, pues el premio casi lo tenemos asegurado.
Claro. La verdad es que hablar de esto del café, se han hecho algunos estudios, yo tengo aquí algunos datos que son curiosos, que por ejemplo, en un estudio que se realizó, la ingesta de café suponía que una reducción del, decían, 36,38% de pisadas de las líneas de la calzada. Esto que no te das cuenta y te vas hacia un lado y lo notas porque notas la vibración de los neumáticos y del coche, ¿no? Pues fíjate que con el café se podía reducir hasta un 36% esas, digamos, derivaciones, el marcharte o salirte del carril centrado de conducción. También suponía una reducción del 7,7% del tiempo de reacción, lo cual también hay que tenerlo en cuenta, y hasta una reducción del nivel de somnolencia del 25-26%. Pero, claro, hay que tener siempre en esto en cuenta algo que es fundamental y que de lo que estamos hablando yo creo que ya nuestros oyentes que son inteligentes lo saben deducir. No afecta por igual un café o una bebida energética o un fármaco a una persona que a otra. Cada uno tenemos reacciones diferentes, de manera que, como comentaba también Fernando, efectivamente, no nos confiemos en que, bueno, para evitar una cierta somnolencia o tal, cuando estoy al volante, me voy a tomar un café porque me va a ejercer este efecto de evitarme este tipo de situaciones, porque a lo mejor no es así, ¿no?
Efectivamente. O sea, y no solamente eso, sino que yo creo que en España no somos conscientes de la cantidad de veces. De hecho, hay muchísimos estudios que dicen que más del 75% de los conductores ha conducido con sueño.
Claro. O sea,
y eso es peligrosísimo. Lo estabais afirmando al principio. La salida de vía es además uno de los accidentes más graves y suelen venir por somnolencia sin pisada la frenada. Entonces, y creo que también lo decías muy bien, Alipio, no es lo mismo una complexión más fuerte o una complexión menos fuerte del conductor, es decir, ni siquiera el estado de ánimo. El estado de ánimo, la climatización también, llevar arreglado el asiento de forma correcta. En el tema de ropa, yo haré que no he oído que ibais con abrigo, porque con el abrigo, o sea, se pierde la efectividad del cinturón de seguridad, se reduce una barbaridad el efecto del propio cinturón de seguridad. O en el caso de los niños, que llevamos los niños estos últimos abrigos que son así como de forros polares y demás, ¿vale? Eso puede ocurrir que el niño le produzca el efecto submarino y baje por debajo de la sillita o incluso alguien que va en el coche pase por debajo del asiento, con lo cual es bastante, bastante peligroso.
Ah, pues era un poco lo que incidía también Orestes hace un momento. Fernando, te agradecemos que hayas participado esta noche con nosotros y nada, que duermas muy bien y que tengas un sueño reparador para mañana estar disponible al 100%.
A ver qué hago ahora con la energía que me habéis dado sin café.
Sin café ni nada.
Sube la radio.
Gracias, Fernando.
Sigue escuchándonos. Hasta luego, Fernando. Muchas gracias.
Hemos tomado buena nota, la verdad. Claro. Es que yo insisto en que parece, yo creo, la teoría nos la sabemos, pero luego no la ponemos en práctica, así que no está de más repasar, ¿no?
Todos nos sentimos supermanes al volante. O sea, nos sentimos supermanes.
Hay que darse cuenta de que no, de que tenemos nuestras limitaciones y somos humanos.
Y cumplimos años y, en fin.
Pues Orestes Serrano, muchísimas gracias por haber venido, haberte acercado. Nos veremos, nos seguiremos viendo seguro.
Es un placer pasar las noches con vosotros.
Ahora cuando os vayáis para casa, la radio...
Mucho cuidadito, si os vamos
escuchando. Con cuidado.
Claro.
y
ya está.
Alipio. Café ya no.
De dos hasta las dos.
Que cambió la semana que viene,
pues sí,
claro.
Depende, pero lo que es bueno es que un consejo importante para esto es que las distancias, cuando se planifiquen los viajes, es que las distancias se miden en kilómetros y no en tiempo. No nos pongamos una hora de llegada, claro, porque eso nos va a estresar. Puede haber un montón de factores en el recorrido que nos retrasen y eso nos va a decir, yo tenía que llegar hace dos horas, tenía que estar ahí.
Hay que llegar, es lo importante.
Y hacer esas paradas, y sobre todo cuando hemos tomado el café y las bebidas hidratantes, pues parar para hacer esas paradas para nuestras necesidades fisiológicas, que también nos estresan muchísimo en los últimos kilómetros y son causa de muchos accidentes.
Tomamos buena nota. Gracias.
Venga, buenas noches.